la entrevista de hoy, que es una muestra fotográfica que se llama Riografías del Baudó, y se hace una pregunta: ¿cómo se cura un territorio herido? Una coproducción entre Médicos Sin Fronteras y la fotógrafa, que ya voy a decir el nombre, la fotógrafa colombiana Fernanda Pineda. Ahora nos vamos a concentrar. El río Baudó es un río muy importante que desemboca en el Pacífico, pero que nace en alguna zona de Colombia, en las alturas, y bueno, a la vera de ese río hay muchas poblaciones indígenas, poblaciones de afrodescendientes. Justo comentábamos hace un rato con la cuestión y todo lo relacionado al terremoto en Colombia. Bueno, uno va a googlear con el motivo de esta entrevista Baudó, Alto Baudó, y bueno, hay muchos reclamos de las poblaciones indígenas, algunas de ellas que han quedado muy aisladas en la zona. Vamos a tocar también ese tema en algún momento, pero vamos a recibir y darle los buenos días a nuestra entrevistada del día de hoy, la argentina Carolina Heidenhain, que nos contaba recién que hacía mucho que no estaba por Uruguay y que viene como directora de comunicación de Médicos Sin Fronteras a la inauguración de esta exposición que se va a dar hoy a las 19 horas en el Museo Torres García. Carolina, gracias por venir, gracias por estar acá.
No, muchísimas gracias a todos ustedes por tenerme en el programa.
Bien, vamos a dar unos datos de Carolina, que siempre son interesantes para la audiencia. Además, a nosotros también nos disparan inquietudes y hace que surjan algunas preguntas. Carolina se graduó como licenciada en Comunicación Social en la Universidad de Buenos Aires, realizó estudios de posgrado en organizaciones sin fines de lucro en la Universidad de San Andrés.
Trabaja en Médicos Sin Fronteras desde 2009 como directora de comunicación de la Oficina para América Latina.
En este marco se desempeñó también como press officer de emergencia durante las intervenciones de Médicos Sin Fronteras en el terremoto de Chile de 2010 y en la epidemia de dengue en Honduras en el mismo año.
También asesoró en comunicación a los proyectos de Médicos Sin Fronteras España en América Latina, en Bolivia, Paraguay, Colombia y México.
En octubre de 2011, en el pico de la emergencia nutricional en la región del Cuerno de África, realizó apoyo de comunicación en el campo de refugiados de Dadaab, en Kenia, donde miles de somalíes llegaban cada día huyendo del conflicto y la inseguridad alimentaria en su país de origen.
En abril de 2014 trabajó como press officer de emergencia en Sudán del Sur, luego de que la violencia intercomunitaria que se desató en diciembre de 2013 profundizara la crisis en un país con un sistema de salud ya de por sí devastado.
Entre noviembre de 2017 y abril de 2018 se desempeñó como asesora de la Oficina de Médicos Sin Fronteras en Nairobi, Kenia, para el desarrollo de su nuevo departamento de comunicación.
Carolina se encuentra, como decíamos recién, en Uruguay, debido a que en esta tarde, a partir de las 7, se va a estar inaugurando en el Museo Torres García la muestra fotográfica Radiografías del Baudó, cómo se cura un territorio herido, una coproducción de Médicos Sin Frontera y la fotógrafa colombiana, como mencionaba recién Guille, Fernanda Pineda.
Si se te cruzarán imágenes, ¿no? Cuando nombramos diferentes países, diferentes regiones del mundo, diferentes conflictos, diferentes cataclismos, cataclismos de la naturaleza, ¿no? Provocados por el efecto y la fuerza de la naturaleza. Pero ¿qué se te pasó así rápidamente por la cabeza, o dónde se concentró, a dónde se fue tu mente, cuando nombrábamos alguno de estos lugares, alguna de estas zonas geográficas?
Sí, ¿no? Tal cual, es toda una trayectoria, y sí, muchas veces por crisis humanitarias, a veces provocadas por la naturaleza, otras lamentablemente no, provocadas por el hombre. Y lo que se me cruzan sobre todo son como imágenes del trabajo de Médicos Sin Fronteras, pero sobre todo rostros, ¿no? Imágenes de las personas. Creo que eso es algo fundamental, el no olvidarnos, que a veces enfocamos en las grandes cifras, en el impacto de lo que sucede, y detrás de esos números siempre hay personas afectadas, hay seres humanos, ¿no? Y desde Médicos Sin Fronteras siempre concebimos la acción humanitaria como ese gesto entre personas, ¿no? Una persona ayudando a otra en un momento puntual. Entonces, bueno, cada vez que nombrabas todos estos contextos, todos esos lugares, se me vienen imágenes muy puntuales de personas, algunas incluso con anónimas que no conocía el nombre, pero que me crucé en un momento, que intercambiamos, que conversamos, que me ayudaron también a entender y a y a poner rostro, valga la redundancia, a esas crisis humanitarias que a veces parecen tan lejanas, y que cuando uno está ahí, cuando uno ve a la gente, nota que bueno, que hay mucho más que nos une, ¿no?
¿Y hay alguna que, dentro de esos recuerdos, hay alguna que decís, pa, esa fue la más dura que me tocó vivir? No sé, yo leo todo eso y veo la hambruna y digo, bueno, ahí debe ser sí. Difícil de enfrentarse, ¿no?
La verdad que, y esto lo hablamos mucho, los colegas de Médicos Sin Fronteras, es muy difícil calificar, ¿no? Todas claro. Tienen sus especificidades. Tal cual como vos nombrás, en el caso de este apoyo que realicé en el campo de refugiados de Dadaab, en la frontera entre Kenia y Somalia, sí, fue particularmente duro y complejo. Era mi primera vez estando en un país en ese continente y en una zona muy específica, ¿no? Con sus propias complicaciones. Era una zona muy alejada, muy cerca de la frontera con Somalia, que es un estado donde las necesidades humanitarias son enormes y donde realmente lo que veíamos era una cantidad enorme de personas, de familias, de mujeres con niños que cruzaban la frontera. Es una zona muy desértica, cruzaban la frontera desde Somalia porque realmente no había posibilidades de recibir alimento en su país, y llegaban después de días o semanas de caminar a estos campos de refugiados con niños con desnutrición aguda, ¿no? Entonces tener que llegar allí, buscar un lugar donde alejarse en ese campo, y al mismo tiempo poder ver lo que es el trabajo más profundo de Médicos Sin Fronteras, ¿no? Atender una gran emergencia como es una crisis de desnutrición y todo el proceso médico en un contexto realmente muy difícil, con recursos limitados, pero ver cómo es eso y realmente tener que ver en vivo y en directo lo que uno muchas veces conoce más mediado por las imágenes fotográficas, ¿no? De niños atravesando situaciones de desnutrición, sí, es realmente algo que uno necesita elaborar internamente. Y lo hace eso también mirando el trabajo que se hace. Lo que ayudaba siempre era entender cómo era el trabajo de Médicos Sin Fronteras, cómo eran los procesos a medida que los niños se iban recuperando. Y eso es un poco lo que te ayuda a decir, bueno, vale la pena.
Carolina, antes de meternos en el proyecto que se va a estar presentando la muestra hoy, mucha gente quizás ya por el nombre puede entender de qué trata Médicos Sin Frontera, pero siempre está bueno dedicar un espacio para entender un poco más. Muchas veces nos pasa acá en Uruguay, acá en Ciudad Vieja, por ejemplo, donde están los estudios de Radio Uruguay, que vas caminando y ves a personas con el logo de Médicos Sin Fronteras que se detienen a hablar contigo para contarle justamente a la gente qué es lo que hacen, cómo trabajan, de qué manera, qué países son a los que van. Bueno, en ese sentido, teniendo a la directora de comunicación de precisamente de la organización, contanos vos de primera mano para que la gente lo entienda. ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo es que funciona?
Es, bueno, muy buena pregunta, porque siempre también lo damos por sentado y la verdad que sí, somos una organización médica de emergencia que brindamos atención ante las grandes crisis humanitarias que se dan alrededor del mundo. Esa es como nuestra área de expertise, es decir, ante grandes conflictos armados, ante brotes epidémicos, ante grandes movimientos de población, y siempre lo hacemos movido solamente por la ética médica, ¿no? Por la necesidad de brindar atención a quien lo necesita en ese momento, siempre basados en principios de independencia y neutralidad, que son los que nos permiten estar muchas veces en contextos muy complejos, con grupos armados, etcétera. El que todas las partes sepan que nosotros solo vamos allí a brindar atención. Tenemos más de 50 años ya de trayectoria y eso nos ha permitido también profesionalizarnos cada vez más con el objetivo de brindar la mejor atención posible a las personas a las que les damos servicio en definitiva, que son las personas que están atravesando un momento puntual vulnerable en sus vidas. Y siempre buscando no reemplazar a las estructuras de salud del Estado, ¿no? En esto somos nosotros muy cuidadosos. Vamos allí a donde vemos que hay una necesidad que, por la magnitud de la crisis, a veces por negligencia también hay que decirlo, de las autoridades, no se está cubriendo. Entonces, vamos allí si realmente hay necesidades.
¿Y cómo se sustentan?
Bueno, como vos misma también introducías, ¿no? principalmente a través de socios, donantes, colaboradores de todo el mundo que creen en lo que hacemos, que se comprometen, se indignan con lo que pasa, se indignan de que las personas en algún lugar del mundo no puedan acceder a la atención médica, y hacen un aporte mensual de acuerdo a las posibilidades de cada uno. Esto es lo que muchas veces, como vos mencionabas, nuestros equipos de sensibilización en que están en las calles de aquí de Montevideo y de otras muchas ciudades alrededor del mundo, lo que buscan transmitir, ¿no? Cómo ese aporte puede ayudar a salvar vidas, y más importante aún, es el que nos permite estar presentes donde se necesita. Te mencionaba hace un ratito que nos guiamos por principios de independencia y neutralidad. Eso es el poder seguir esos principios, que no es un ideal, es realmente algo que ponemos en acción en los proyectos cada día. Eso es posible porque tenemos en todo el mundo más de 7,5 millones de socios, y los llamamos socios porque realmente son nuestros compañeros de camino en esto, que nos permiten estar ahí sin depender de ningún poder político o económico que nos diga dónde tenemos que estar. Estamos donde están las necesidades y donde nuestros profesionales sanitarios detectan que hay necesidades que podemos cubrir.
¿Cómo se nutren de recursos humanos, entonces? Vos hablabas de personal sanitario. ¿Son necesariamente médicos? ¿Hay otras profesiones también que se arriman al proyecto Médicos Sin Frontera y tienen oportunidad de desplegar su trabajo? ¿Cómo funciona?
Mira, es una muy buena pregunta porque nuestro nombre siempre hace pensar que solamente es el personal médico el que trabaja, ¿no? Pero la realidad es que para atender una emergencia como las que veíamos o las que vos describías también en nuestra trayectoria, se necesitan muchos perfiles diferentes. Entonces, por supuesto, nuestra actividad es principalmente médica, y dentro de lo que es la atención sanitaria tenemos distintos perfiles, sí, desde médicos que dan atención primaria, ginecobstetras que dan atención en salud sexual y reproductiva, enfermeros y enfermeras, psiquiatras, etcétera. Pero también tenemos perfiles que son clave. Muchas veces trabajamos, y bueno, esta emergencia en la que yo había estado en el campo de refugiados de Dadaab es un claro ejemplo. Es un proyecto, lo que llamaríamos un proyecto regular, donde dábamos atención primaria en este campo de refugiados, y de pronto hubo esta situación de un pico de crisis con la llegada de más personas debido a una hambruna. Y de pronto había muchísima más gente a la que había que brindar asistencia. Eso hizo que también los equipos de Médicos Sin Fronteras tuviesen que crecer muchísimo. Entonces, para eso había recursos humanos que eran necesarios, perfiles de recursos humanos que tenían que gestionar toda esa cantidad mucho más grande de personas que llegaban a este lugar. En otros contextos, digamos, hacemos grandes campañas de vacunación muchas veces en zonas realmente de muy difícil acceso, a veces desérticas. Un logista en esos casos es esencial. Finanzas, hablábamos recién de cómo sustentamos nuestro trabajo. Entonces, eso nosotros lo tomamos muy en serio. Hay millones de personas en todo el mundo que confían en nosotros y nos dan ese dinero para hacer nuestro trabajo. Entonces, nosotros tenemos una responsabilidad hacia esas personas de trabajar con transparencia. Entonces, los perfiles financieros son fundamentales en esos proyectos para asegurarnos que el dinero se usa para lo que se debe. Con lo cual, hay muchísimos perfiles que también reclutamos para trabajar en Médicos Sin Fronteras alrededor del mundo. En este momento hay más de 500 proyectos en 72 países. Tristemente, ¿no? Porque eso significa que hay crisis humanitarias.
Sí, bien, bien interesante. Y se me ocurre preguntarte, hay varios puntos calientes hoy en el planeta en cuanto a los conflictos bélicos. ¿Qué trabajo están pudiendo hacer, si es que lo que están pudiendo hacer, en la Franja de Gaza, en el Líbano? Sabemos lo conflictivo que ha sido con Israel, aspecto en cuanto a la llegada de la ayuda humanitaria, no específicamente de Médicos Sin Fronteras, sino de la ayuda humanitaria en general a esas zonas de conflicto, sobre todo lo que ha sucedido en la Franja de Gaza. ¿Puede trabajar Médicos Sin Fronteras en la Franja de Gaza, o ha podido trabajar en el tiempo y ahora no? ¿Cuál es la situación?
seguimos trabajando y muy comprometidos, pero con muchísimos desafíos y dificultades. Desde Médicos Sin Fronteras ya hace muchísimos años que teníamos proyectos en la Franja de Gaza y en Cisjordania también, brindando atención y cubriendo esos gaps, esos huecos que quedaban debido al bloqueo israelí, que no permitían que el acceso a la salud se desarrollara de la manera en que debería hacerse, y sobre todo mucho trabajo en atención en salud mental para la población gazatí y en Cisjordania, que estaba atravesando antes del conflicto actual esta situación. Obviamente, a medida que avanzó el actual conflicto, seguimos cada vez más profundizando en la medida de las posibilidades nuestra atención con nuestros equipos, tanto internacionales como nacionales, pero con muchas trabas y bloqueos, ¿no? Al ingreso de la ayuda humanitaria que se necesita, digamos, en una estructura de salud que está completamente diezmada, ¿no? No se han respetado los hospitales que han sido bombardeados, no se ha respetado al personal sanitario y humanitario. En nuestro caso en particular, en Médicos Sin Fronteras, 15 de nuestros colegas han sido asesinados en la franja de Gaza, sin ningún tipo de respuesta por parte de las autoridades israelíes. Y desde enero de este año, el Estado de Israel ha quitado el registro a Médicos Sin Fronteras, así como a otras varias organizaciones internacionales para trabajar en Gaza, con lo cual desde ese momento casi no podemos ingresar insumos y no podemos ingresar personal internacional en Gaza. Seguimos trabajando en nuestros proyectos gracias a nuestro personal local, nacional, que sigue llevando adelante las actividades. Pero sí, es realmente como muy, muy, muy difícil, ¿no? Y seguimos denunciando constantemente esto que debería ser el derecho de cualquier población civil a recibir atención médica.
¿Y el Estado de Israel directamente no responde, digamos?
Y en general, la realidad es que no. Muchas veces hemos pedido respuestas, hemos denunciado situaciones que se han dado de distinto tipo, ¿no?
Y Carolina, me quedé pensando en algo que decías, porque claro, uno piensa, bueno, Médicos Sin Fronteras en un conflicto bélico, están amputando una pierna, están curando un herido, pero hablaste de salud mental, y claro, cuando lo expresaste dije obviamente que lógico, gente que está en situación de conflicto, que pueda tener un apoyo en cuanto a salud mental, pero me pareció interesante que nos podamos detener en ese punto y qué tipo de trabajo, ya incluso saliendo de la Franja de Gaza, qué tipo de trabajo en general se hace en un conflicto bélico en cuanto a llevar atención en salud mental, ¿no?
Mira, depende mucho de cada contexto. Un colega tuyo me hacía una pregunta similar y varía mucho de acuerdo a cada contexto y a las necesidades que hay en cada contexto. La Franja de Gaza es una situación, la franja ha quedado diezmada, entonces toda la atención que se necesita es a todo nivel, ¿no? Después hay otros contextos, por ejemplo con la guerra en Ucrania, donde sí estamos trabajando mucho en salud mental, sobre todo con personas que viven una situación de postraumatismo. Entonces estamos trabajando mucho en atención psicológica y psiquiátrica y tratamiento para recuperar esas personas para que vuelvan a involucrarse en la vida, ¿no? Personas que quizás han sufrido también alguna herida, alguna amputación o se han visto impactados. Esto también tiene que ver con que Ucrania tiene una estructura de salud mucho más fuerte. Nuestro trabajo en los primeros meses de la última escalada hace algunos años era sobre todo, por ejemplo, capacitar a los médicos locales en trabajar en un contexto donde iban a recibir heridos de guerra, ¿no? O sea, obviamente tenían un personal médico muy comprometido, muy fuerte, pero claro, que no tenían ese conocimiento como tiene quizás Médicos Sin Fronteras de trabajar en zonas de conflicto. Entonces, eso era lo que aportábamos en un primer momento. Entonces, varía mucho de acuerdo al contexto.
Y hablando de personal, más allá de la atención que se le da a la población, imagino también que a los propios profesionales, más allá de la preparación o quizás ya la historia que tengan dentro de Médicos Sin Frontera, no deja a uno como ser humano de impactar lo que uno está viviendo y también por lo que está trabajando. Entonces hay apoyo también en ese aspecto para los profesionales. Y esto te lo uno también a cómo es que se consiguen médicos que estén dispuestos a viajar de un lado a otro y atender a este tipo de pacientes.
Una muy buena pregunta. ¿Cómo se consigue personal que vaya a estos? Porque los mueve... la indignación, el compromiso, el deseo de ayudar, de generar este contacto con otro, el decir, bueno, todas estas personas tienen derecho a la salud, ¿no? Eso es clave. Y sí, por supuesto, a lo largo de todo el proceso, evidentemente, no trabajamos en contextos fáciles y siempre hay un acompañamiento disponible. Ya desde el momento del proceso de selección de alguien para trabajar en Médicos Sin Fronteras, no es algo sencillo, rápido, digamos, hay todo un proceso de entrevistas donde se toman en cuenta distintos aspectos, donde también lo psicológico de que alguien esté preparado para trabajar en ese contexto también se toma en cuenta. Pero esto no quita, como vos bien decías, somos seres humanos, trabajamos en situaciones donde nos toca ver cosas muy difíciles, entonces siempre está disponible dentro de Médicos Sin Fronteras también un acompañamiento en salud mental si la persona lo llega a necesitar. Y después también hay herramientas que uno va construyendo. Lo hablaba ayer con colegas, ¿no? Muchas las personas que salen en una primera misión con Médicos Sin Fronteras van con una mirada de bueno, quiero hacer todo lo posible, ¿no? Y muchas veces esa primera misión tienen que enfrentarse a la frustración, a la tristeza, decir, bueno, no puedo salvar o no puedo ayudar a todos. Y eso es algo que muchos, y esto me lo repiten varios colegas a medida que van adquiriendo experiencia, después van construyendo un poco
un blindaje.
Sí, más que un blindaje, el decir, bueno, digamos, lo que yo puedo hacer llega hasta aquí. Uno no puede salvar a todos. Y volvemos a lo que es la acción humanitaria, al menos como la concibe Médicos Sin Fronteras. Es un persona a persona. Como decía una anterior presidenta de Médicos Sin Fronteras, Médicos Sin Fronteras es vos aquí, delante mío, no te vas a morir hoy. Tomar esa conciencia. Seguramente no podremos ayudar a todos, eso somos muy, muy conscientes de eso, pero en esta persona que yo hoy tengo delante, yo puedo hacer todo lo posible por ayudarla a sobrellevar esta situación, este momento de sufrimiento.
Bueno, como veníamos relatando, trabajan en diferentes zonas con diferentes problemas. El clima, las hambrunas, los conflictos bélicos. ¿Hay algún tipo de preparación especial para cada trabajo previamente antes de que una persona, un médico sin fronteras en general, vaya a una zona diferente con un problema diferente?
Sí, por supuesto. A ver, primero, digamos, hay cada uno de los distintos perfiles o de las especializaciones de los profesionales se conectan o se machean, como diríamos en la jerga, con las necesidades que hay en el terreno, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, después, obviamente, antes de cada misión hay todo un proceso de inducción, de dar a conocer cómo es ese contexto para que el trabajador que viaja lo haga lo más informado posible. E incluso yendo más allá, todas las personas que quedan seleccionadas para trabajar con Médicos Sin Fronteras, primero pasan por un curso, que se llama un curso de primera misión, donde se comparte toda la información de lo que es el universo de Médicos Sin Fronteras, pero también los protocolos de actuación que tiene la organización, ¿no? Y en ese sentido, digo, hay una parte general de ese curso y después partes donde cada perfil se separa, digamos, y entra de lleno en las especificidades de lo que ese perfil va seguramente a encontrarse o va a necesitar saber para su rol en los proyectos médico-humanitarios.
Para irnos metiendo en el continente y llegar a Colombia, vamos a pasar por Venezuela. Antes estuvieron trabajando en el terremoto de Venezuela, el terremoto de hace un mes atrás, un mes y pico atrás.
Sí, estuvimos y seguimos trabajando hoy en día. De hecho, Médicos Sin Fronteras viene trabajando hace ya varios años en Venezuela. En el último año estábamos trabajando sobre todo en la zona del Delta Macuro, que es un delta, una zona muy aislada donde la población también, y esto entonces resuena también con lo que después vamos a hablar con la exposición, sobre la exposición en Colombia, digamos, tiene dificultades, si bien por otros motivos, en acceder a la atención médica. Entonces veníamos trabajando allí, ¿no? Entonces, cuando sucede el terremoto, muy rápidamente nuestros equipos pudieron trasladarse a las zonas del epicentro, a Caracas, a La Guaira, para primero, evaluar las necesidades. Como decimos siempre, nosotros somos muy cuidadosos en chequear si realmente hay una necesidad que podemos cubrir o no hace falta, no vamos a hacer montón, digamos. Entonces, esos primeros días estuvieron sobre todo centrados en donación de insumos. Médicos Sin Fronteras tiene una capacidad logística muy grande, dada una vez más por todos esos socios y donantes que nos permiten de alguna manera acopiar los recursos que se necesitan para que estén muy rápidamente en el momento en que hay una emergencia. Entonces, como decía, los primeros días estuvieron centrados en hacer donaciones de insumos de médicos de distinto tipo a los hospitales de la zona que estaban necesitando materiales. Y después ya una segunda instancia donde empezamos a trabajar más directamente en atención médica, sobre todo con clínicas móviles, es decir, clínicas que se movían por las zonas afectadas donde había personas que habían perdido sus hogares, que necesitaban acceso a la atención médica. También trabajando en saneamiento de agua muy fuertemente, es algo que cada vez más y que de alguna manera también impacta en la salud de la población. Y volvemos a lo que me consultabas antes, también en salud mental, ¿no? Que muchas veces en este tipo de situaciones de emergencias es también el gran olvidado, ¿no? Porque hay otras emergencias que parecen tan necesarias o como más de primera necesidad que la afectación a la salud mental se olvida bastante. Entonces, además de atender a las personas que sufrieron por el terremoto, estamos presentes, por ejemplo, en una de las morgues de la ciudad, acompañando a los familiares que vienen a buscar a sus seres queridos fallecidos, pero también brindando atención al personal de esa misma morgue, porque eso a veces, muchas veces se olvida. Yo te mencionaba también, o vos me mencionabas, perdón, de cuando fue el terremoto de Chile de 2010. Sí. Y ahí también era un proyecto donde trabajábamos mucho en la salud mental del personal sanitario. Porque claro, están trabajando, pero ellos también han sufrido las consecuencias del terremoto y eso a veces se olvida, ¿no? Entonces, acompañarlo tanto en ese momento en Chile como ahora en salud mental al mismo personal que da servicio, que da atención, también es clave para que puedan hacer su trabajo.
Antes de irnos de Venezuela, Carolina, porque me decías que la organización está hace tiempo, ¿cambió algo institucionalmente con los hechos que se dieron en Venezuela en los últimos tiempos, el secuestro de Maduro, un cambio de gobierno? Hay una situación a veces difícil de explicar, difícil de entender. ¿Cambió algo en cómo era antes cuando estaba Maduro y cómo es ahora en esta situación y con esta injerencia de Estados Unidos en el medio?
Mira, nosotros somos una organización humanitaria y, como siempre decimos, somos médicos, no analistas políticos, con lo cual no hay mucho que te pueda decir.
Sí, yo me
refería
a nivel institucional, ¿no? Mira, no hacer un análisis político del tema, obviamente.
Mira, para nosotros lo más importante, y por supuesto cuando se dio esta situación, reforzamos nuestro monitoreo de la situación por si esto abría la puerta a alguna situación que tenía un impacto en la población civil y que requiriese nuestra intervención, ¿no? Eso no fue necesario y eso es un poco lo que podemos decir. Nuestro foco siempre está en cómo pueden impactar grandes situaciones o grandes tendencias que se dan en la población civil. En este caso en particular, nosotros, por suerte, con un monitoreo muy muy detallado y muy atento en los días posteriores, no hubo necesidad de intervenir de alguna manera.
Y si nos vamos de Venezuela a Colombia, Carolina, respecto a esto último que sucedió el lunes, ¿no? El terremoto, uh-huh. ¿Cómo viene siendo el trabajo? Y quizás ya estaban presentes también en el territorio, como en el caso de Venezuela.
En Colombia, en general, tenemos ya más de 40 años de presencia. Nuestra primera intervención también fue por un desastre natural, la erupción del volcán Nevado del Ruiz en 1985, y desde entonces hemos trabajado en distintos lugares, incluso en el Chocó, que ha sido el uno de los epicentros del terremoto, y que justamente también el departamento donde está ubicado el Alto Baudó de la exposición. En este momento todavía estamos monitoreando las necesidades para ver si hay un espacio o una necesidad de intervención de nuestra parte, así que estamos esperando un poco la respuesta de nuestros equipos allí, porque, de vuelta repitiendo, somos muy muy cuidadosos de realmente ir donde si hay realmente alguna necesidad que no está siendo cumplida por las estructuras de salud local, porque obviamente por la magnitud del desastre, no por otra cosa, y ahí estamos en ese trabajo previo todavía.
Bien, y ya nos metemos entonces, ya que lo nombramos al Baudó, a ese río, a esa zona que es el Alto Baudó, y a esta muestra que se va a presentar a partir de hoy, esta muestra fotográfica. Vimos algunos avances nosotros, obviamente, y bueno, están por demás interesantes, muchas manos se ven ahí, muchas fotos dentro de fotos, metafoto diría yo, uh-huh. De alguna forma, este proyecto que de alguna manera registra parte de la vida en estas comunidades indígenas, comunidades de afrodescendientes. Contanos vos de este proyecto llamado Riografías del Baudó, y de esa pregunta, ¿no? Si es que tiene respuesta, ¿cómo se cura un territorio uh-huh. herido?
Mira, la verdad que es un proyecto muy muy querido para nosotros. Fue un gran desafío. Este proyecto fotográfico complementa lo que fue una intervención de médicos, un proyecto comunitario de Médicos Sin Fronteras que realizó entre 2022 y 2024 en estas zonas, en estas pueblos o veredas, como se llaman así, alrededor del río Baudó, que es una zona de muy difícil acceso, muy selvática, requiere muchos días de viaje por distintos medios llevar allí, y la introducción de la exposición muestra ese tiempo, ¿no? Se trata de poblaciones que viven afros e indígenas, que viven en medio de un contexto de violencia de grupos armados no estatales, y eso produce un fenómeno que se denomina confinamiento, es decir, las personas, las comunidades muchas veces quedan atrapadas en esas zonas porque debido al temor o a situaciones concretas de violencia, minas que hay alrededor, no pueden movilizarse como quisiesen, y esto trae aparejado dificultades en el acceso a la atención médica, a la educación, a poder trabajar, a poder cultivar sus campos, etcétera. Entonces, el proyecto de Médicos Sin Fronteras fue ampliar el acceso a la salud para esas comunidades, ¿no? Fue un proyecto trabajado en conjunto con la comunidad, donde se capacitó a agentes comunitarios para que pudiesen detectar y ayudar a resolver problemas de atención primaria. Trabajamos en también hacer como remisiones a centros de salud cuando detectábamos una situación que lo requería. Fue un proyecto muy lindo, involucrando mucho a la comunidad a través de unas intermediarias culturales que eran nuestro nexo con esa comunidad. Y el proyecto nació de un poco de acompañar lo que fue este proyecto integrado con la comunidad a nivel artístico. Y la pregunta del que hace la exposición de cómo se cura un territorio herido fue un poco también lo que nos propusieron las integrantes de la comunidad que participaron. Este proyecto nos obligó también a sacarnos nuestras ideas preconcebidas, ¿no? Empezamos este proyecto no con una idea ya establecida de qué queríamos mostrar, sino que empezó con un taller conjunto realizado por la fotógrafa junto a estas mediadoras culturales, donde les preguntábamos a ellas, ¿no?, cómo quieren ser retratadas, qué les parece, cómo quieren que se muestre a su comunidad. Y lo que más enfatizaron fueron: no queremos ser mostrados como víctimas solamente de esta situación, de este contexto. Queremos también mostrar nuestra resiliencia, lo que hacemos para sobrevivir en estas condiciones y para vivir y para sanar. Entonces, el proyecto termina involucrando a muchísimas mujeres de la comunidad, a parteras, a sanadoras, que entonces decidieron que el proyecto fuese también una oportunidad de sanar simbólicamente ese territorio herido por la violencia, ¿no? Entonces, implicaba la muestra van a ver como esas mujeres de la comunidad curan con sus saberes ancestrales, con sus hierbas, con los materiales que suelen usar para curar a su comunidad, curan también territorios que habían sufrido la violencia simbólicamente y ayudan a sanar eso.
Y simbólicamente también salen de ese lugar, ¿no?, a través de estas muestras fotográficas y llegando a los ojos del mundo.
Exactamente, ¿no? Este es un proyecto de Médicos Sin Fronteras que estaba en un lugar puntual, específico, pero parte del trabajo de Médicos Sin Fronteras es también canalizar un poco la voz y las experiencias de las personas con las que trabajamos para que también se escuche en otros lugares. Entonces, esta exposición que hoy traemos aquí a Montevideo, en el Museo Torres García, se inauguró en distintos lugares en Colombia primero, pero estuvo también en Nueva York, en Buenos Aires, y ahora nos complace un poco cerrar ese ciclo aquí en Montevideo.
Y la pregunta que te quiero hacer, hay una mirada femenina, obviamente, en quién hace el clic, en quién posa el lente sobre lo que va a ser la imagen, y además que se centra en mujeres, me imagino que hubo una intención ahí atrás, ¿no?
Sí, totalmente. Primero porque, bueno, obviamente la fotógrafa que convocamos para esta muestra es una mujer, trabaja con el universo femenino muchas veces. Las mediadoras culturales con las que también
me interesó mucho ese rol, mediadora cultural, para que también lo profundice. Perdón la interrupción.
No, para nada. No, es que justamente son comunidades que tienen sus propias culturas, su propio lenguaje, su forma de expresarse, y realmente era un proyecto muy innovador el que hacíamos allí, donde buscábamos realmente compatibilizar los saberes occidentales quizás de una organización médica como es Médicos Sin Fronteras, respetando también e integrando los saberes ancestrales de esas comunidades afro e indígenas, ¿no? Entonces, ¿cómo se podían combinar eso? Y estas mediadoras culturales que conocían a las comunidades, que conocían a los lenguajes, los distintos lenguajes específicos que trabajaban, eran ese punto de contacto entre unos y otros.
Decías que se cierra la muestra acá en Montevideo. Es una radio que llega a distintos puntos del país. Hay gente que por lejanía quizás no pueda venir a la capital y poder apreciar en primera persona lo que es la muestra. ¿Qué plan hay? ¿De qué forma quizás se puede ver online o a través de internet para que también pueda llegar a esas personas y quizás a otras partes del mundo?
Muy buena pregunta. Ahí sí estamos también a través de nuestra página web, que es www.msf.org.uy. Van a encontrar también una suerte de versión virtual de la exposición, con varias de las imágenes que vamos a también a estar exponiendo, y muchos de los textos y de la información, porque sí, sabemos que lamentablemente no todo el mundo mundo va a poder asistir presencialmente, y sí queremos que la mayor cantidad de personas puedan verla. Así que está esa alternativa también.
No quiero despedirte, Carolina, sin consultarte, porque hablabas de que esto subsiste gracias a la colaboración de muchas personas. Bueno, ¿cuáles son las formas, los medios para poder colaborar con Médicos Sin Fronteras?
Mira, yo volvería a repetir la página web, por supuesto, como vos decías, si se encuentran a los equipos de sensibilización en la calle que llevan los chalecos de Médicos Sin Fronteras, pueden acercarse con total tranquilidad para conversar con ellos, pueden llamar por teléfono a nuestras líneas de atención, pero lo más importante, creo que siempre, o yo siempre refiero a nuestra página web, de vuelta, repito, www.msf.org,
que es Médicos Sin Fronteras, msf.org.uy,
porque ahí también tienen todos los canales para colaborar, para asociarse. También, si hay alguien que quiere explorar formas de trabajar con Médicos Sin Fronteras, pero además cuenta con información actualizada día a día sobre nuestros proyectos alrededor del mundo. Entonces puede tener una mirada completa 360 de cómo trabajamos, dónde y por qué y quiénes trabajan.
Bueno, y queda hecha la invitación para quienes están por acá y por la ciudad, a esa hora pueden ir al Museo Torres García a ver esta coproducción entre Médicos Sin Fronteras y la fotógrafa colombiana Fernanda Pineda, Radiografías del Baudó, cómo se cura un territorio herido. Carolina, muchas gracias por estar con nosotros.
No, gracias a ustedes.